Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Y 11 minutos, miércoles 12 de junio. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo. Estamos cerrando la temporada desde aquí. Lo hicimos ayer hablando de fútbol amplio y profundamente con nuestros profes, acompañados, claro que sí, por Gonzalo Quintana. Y hoy queremos cerrar el básquet, también con un protagonista muy especial que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid. En nada lo vamos a presentar aquí con nosotros en la Sidrería Lur. Poco que contar de última hora en la actualidad del Real Valladolid. Tras la espantada, entre comillas, de Luis Enrique que contábamos días atrás, parece que Juan Ignacio Martínez vuelve a ponerse en el primer frente. Veremos a ver, hoy vuelve Carlos Suárez de tierras estadounidenses, de Miami y de Nueva York, donde, si no me equivoco, ayer volvió a seguir de cerca el partido de la selección española, 2-0 la victoria frente a la República de Irlanda, y estuvo el presidente del Real Valladolid y ya vuelve en el día de hoy, esperemos que para cerrar y finiquitar el nuevo entrenador. La semana pasada nos transmitían desde el club que lo raro y lo preocupante sería que no estuviese cerrado antes de este viernes, y de momento estamos a miércoles y cerrado, firmado, no hay absolutamente nada. Veremos si en las próximas horas, próximos días, se concreta algo. Ayer informaron los compañeros de la cadena SER de que la primera opción era Juan Ignacio Martínez y la segunda opción era Rubi, entrenador del Girona. Lógicamente, aquí siempre lo decimos, las informaciones que dan nuestros compañeros siempre son veraces y siempre son correctas, eso es algo que damos por hecho, pero la estrategia del club en este caso, la verdad es que llama bastante la atención, porque si no se llega a un acuerdo con Juan Ignacio Martínez y hay que esperar a que Rubi suba o no suba en el playoff con el Girona, pongamos en el caso que el Girona termina ascendiendo, lo raro sería que Rubi no continuase en el Girona. Sería, ya digo, lo extraño y lo raro. Pero ya digo que al menos es la estrategia que se apuntó ayer desde este medio de comunicación que tiene el Real Valladolid en mente. A ver qué pasa finalmente, aunque también da la sensación, tal y como ha actuado Carlos Suárez en los últimos tiempos, incluso últimos años, que el factor sorpresa puede todavía estar ahí y que pueda aparecer un nombre encima de la mesa cuando menos nos lo esperemos, e incluso de repente hacerse oficial, como pasó en su día con Miroslav Jukic. Toca esperar para saber el nombre del nuevo entrenador. Ayer hablábamos un poco de refilón en la tertulia de que la renovación de Jaime Jiménez está complicada. Hoy leemos más información a ese respecto, en ese sentido, en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. La información que nos transmite Arturo Alvarado y que nos cuenta en el día de hoy es bastante clara. El Real Valladolid ofrece a Jaime un contrato de un año, no se pasa de ahí, y Jaime quiere por lo menos dos. Jaime tiene ya, pues, creo que 33 años, y lo que quiere, pues, es firmar un contrato que le pueda, pues, ya, no sé si dejar a las puertas de la retirada, pero sí darle una tranquilidad en este final de su carrera. Cuatro equipos quieren a Jaime como segundo portero: Real Club Deportivo Español, Real Club Celta de Vigo, Real Betis y Valencia Club de Fútbol. Casi nada. Ya digo que en principio no le quieren como portero protagonista, como primer portero, pero hay interés de Español, del Celta, del Betis y del Valencia. Y aquí solo se le ofrece un año. y lógicamente si él no se ha decantado por el sí a día de hoy es porque está valorando estas opciones, insisto, queriendo firmar un contrato pues más allá de una temporada, que es lo que le ofrece el Real Valladolid. Carlos Ores se había comprometido a ofrecerle la renovación y bueno, pues parece que un poco pues la forma de ofrecérsela y no decir que no es ofreciéndole un año de contrato, es lo que le ofrece el Real Valladolid a Jaime Jiménez, información que leemos hoy en las páginas de El Mundo. 1:15 de la tarde, si hay noticia de fútbol, lógicamente la vamos a contar, vamos a ir actualizando cualquier cosa que ocurra, pero ya digo que hoy vamos a hablar bastante de baloncesto. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, seguimos un poco con la incertidumbre, ¿no? Podremos decirlo así, de qué va a pasar, de qué no va a pasar, de dónde va a competir, dónde no va a competir el Blancos de Rueda, si vamos a tener equipo, si no vamos a tener equipo. Es un poco la incertidumbre que vivimos semana tras semana.
Sí, por ahora realmente desde que acabó la temporada y hace pues bastantes semanas no hemos tenido ninguna novedad al respecto. Todavía se sigue trabajando en ese tema del patrocinador, en conseguir dinero, que al fin y al cabo es lo más importante y ahora mismo es lo que tiene que trabajar el club. A partir de ahí ya todo vendrá y veremos si el club puede salir en ACB, si no, pero lo primero es el dinero. Así que en este frente todavía podríamos decir no hay ninguna novedad. Desde luego que esperemos que en poco tiempo podamos tener buenas noticias y poder contar que el Blancos de Rueda ha conseguido ese dinero necesario para participar la temporada que viene en Liga ACB. Si no, pues bueno, desde luego que se abren otros frentes y desde luego no tan bonitos como el de participar en Liga ACB.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto y luego también al término del programa, en el cierre, lo vamos a hacer de balonmano porque tenemos que actualizar cómo está un 4 Rayas Balonmano Valladolid, que deportivamente, de cara a la próxima temporada, 2013-2014, ha sido presentado hoy. La verdad es que se ha dado todo lo que aquí ha contado día tras día Marco Antonio Méndez. Todos los nombres que ha dado Marco, que ha ido dando, han sido los que ha presentado hoy Nacho González oficialmente. Tenemos protagonista especial, yo creo que le vamos a presentar como el futuro presidente del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Si él no me dice lo contrario. Mike Hansen, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, Diego, encantado de estar en esta casa.
Lo primero, gracias por acompañarnos en el día de hoy en estos micrófonos. Antes de ser oficial, ¿no? El hecho de que seas presidente del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid.
Sí, Juan ya me ha trasladado el apoyo del patronato Sin Fisuras y yo creo que mañana posiblemente me reúna con ellos y habrá traspaso de poderes y un poco pues me enseñará un poco la situación económica, cómo está el club, con números y de ahí ya poder entrar en el club y empezar a trabajar.
Tú estás decidido, ¿no?, a dar el paso. En el caso del 4 Rayas Balonmano Valladolid, citaba yo un poco ahora ese nuevo proyecto de Nacho González, ¿hay algún presidente que llegó a mirar las cuentas y a decir yo aquí no me meto? ¿Tú eso lo valoras o de sobra sabes cómo está y dónde te vas a meter?
No, yo creo que sé muy bien dónde me meto. Ya te digo, hasta hace cosa de 5 meses no había visto un número en este club. Lleva directivo 2 años y no sabía exactamente, tampoco entendía el puzzle que era todo el club, tampoco lo entendía muy bien. Y ya se me ofreció ser presidente el verano pasado y dije que no, no pensaba que era la persona idónea, llevaba poco tiempo en el club y ya te digo, no conocía la situación económica ni cómo estaba estructurado todo el club. Ahora pues me lo ha pedido el alcalde y yo creo que por encima de cualquier persona está el baloncesto. Vamos a hacer todo posible para salvarlo. Porque lleva muchos años de historia y sé perfectamente dónde me meto. Vamos a entrar ahí hasta que no entremos y veamos un poco la situación real, que sabemos, yo creo que todo el mundo sabe que es una situación muy, muy delicada, pues ahí empezaremos a tomar decisiones.
Sí, decías que cuando estabas en la junta directiva no conocías bien la situación. ¿Era porque tú no mostrabas un interés, porque no tenías esa necesidad o porque no había claridad?
No, puede ser las dos cosas. Yo he estado mucho más vinculado a lo que es la cantera, trabajando cantera, y lo que así y después en las juntas que he podido ir no se enseñaban los números. Yo no veía ningún número por ninguna parte. Tampoco al no estar en todas, pues no creo que era potestad mía pues para pedirlas, ¿no? Pero luego han ido saliendo cosas y ahora sabemos bastante bien cómo está el club.
La pregunta entonces es clara, más o menos, aunque todavía no ejerzas como presidente, pero en esa primera visión de las cuentas, el club, sabemos que la situación es mala, pero ¿cómo está un poquito así más exactamente?
hasta que Juan no me dé las cuentas y veamos exactamente cómo está el club, es muy difícil darte cifras o saber un poco por dónde vamos a salir. Está claro que hay que cambiar totalmente todo, en mi opinión. Yo creo que hay que vivir un poco la realidad que hay en la calle. Yo creo que este club posiblemente, y no voy a decir porque yo creo que a lo mejor también la ACB y todo en su momento, pues era unas estructuras grandes, con grandes sueldos, pues este club no puede permitirse eso. No se lo puede permitir porque si no somos capaces de pagar a la gente que cobra 1.000 euros y se les debe 6 meses, mucho menos pagar sueldos grandes para gente que está que hacen 0 rebotes, 0 asistencias. Yo soy de los que creen que el dinero tiene que estar en la cancha y la gente que está ahí tiene que cobrar. Entonces vamos a entrar ahí, vamos a ser muy honestos, muy claros, es mi forma de hacer las cosas y vamos a ver dónde podemos salir. No, lo que no se puede hacer es engañar a la gente, ni a la ciudad ni al patrocinador. Hay que ver dónde estamos. Por supuesto, el primer objetivo es ACB. Creo que son 37 años de historia y esto es un club fundador, la gente se olvida de eso, es un club fundador de la ACB y eso tiene mucho mérito. Entonces vamos a verlo y tomaremos las decisiones adecuadas.
El primer paso, ¿cuál es? Imagino cerrar lo que hay de esta temporada antes de pensar ya más en la siguiente, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que tenemos que cerrar, por supuesto, y eso es un dineral. Es un dineral porque pues empezar a hablar de la gente del club, que se les debe 6-7 meses, al cuerpo técnico y ya a Roberto. Y digo Roberto porque muchas veces se nos olvida que es un producto de aquí, es una persona con los pies en el suelo. Yo le he visto trabajar, el año pasado cogió el club, pues un poco como lo cojo yo ahora, pues casi ya descendido, sin muchas opciones de cambios. Y este año pues demuestra lo que es capaz de hacer y lo que quiera este club. Y él se le debe muchísimos meses, a él se le acaba el plazo, él está hablando de volver a la enseñanza y eso me preocupa. Entonces sí que me gustaría lanzar un mensaje, pues si posibles patrocinadores que podamos ir a verles, que tengan confianza, que nos dejen presentar nuestro proyecto, que confíen en cómo vamos a hacer las cosas, porque sería una pena perder a gente como Roberto y después no poder por lo menos hablar con el gran capitán, una persona al que tengo mucho cariño. Le entrené en Lourdes con Luis Moratinos y le he visto crecer, como es Nacho Martín también, que tener un gran capitán que es de aquí, eso también hay que valorarlo. Y después tenemos posiblemente también a Román Montañez, que me parece que es un jugador que dio sus primeros pasos importantes aquí en Valladolid, es cuando se hizo grande con Gustavo Aranzana. Y ahora le hemos recuperado cuando todo el mundo no confiaba en él. Entonces yo creo que son, primero, por supuesto, Roberto. Después, con esos dos jugadores, y hay que por lo menos hablar con ellos. Y eso, ya te digo, es un momento crítico y todos nos tenemos que dar cuenta que tenemos algo en las manos, aunque todavía no tenemos el dinero, tenemos algo importante. Y es un entrenador de aquí, que lo que él hace y los valores que él tiene es lo que yo quiero para este club, ¿vale? Tiene los pies en el suelo y antes de pensar en irse a otro sitio a entrenar, ya está pensando en su familia, en volver a la enseñanza. Y eso para mí no tiene precio. Y después las otras cosas que os he dicho, los entrenador, un capitán de aquí.
O sea, que intuyo que estás buscando un poco esa mezcla de faceta deportiva y humana, ¿no?, para el club.
Yo he jugado muchos años a esto y he estado en equipos donde había mucho menos talento, pero el grupo humano y el vestuario era superior y eres capaz de ganar y salir adelante con menos talento, pero un grupo humano unido. Y lo que han hecho estos jugadores este año, y por eso yo la primera vez que el alcalde viene a por mí le digo que no es el momento, porque se estaba quitando protagonismo a lo que estaban haciendo los jugadores en la cancha. Yo he estado en dos ocasiones, desgraciadamente, he vivido lo que han vivido estos jugadores. Estar 6 meses sin cobrar lo he vivido yo en 2 clubes ACB. Y hasta que no lo has vivido y no has estado ahí dentro, no sabes lo que es. No sabes lo que es. Y es muy desagradable, te sientes abandonado, te sientes solo. Y lo que ha hecho Roberto, unirles y poder salir ahí a ganar y salvar la categoría, con 3 equipos distintos. Mira la plantilla y ha habido 3 equipos distintos, porque se han cambiado jugadores, otros han ido y se ha terminado con otro grupo. Y hay que ser un entrenador muy especial, o una persona muy especial, para conseguir eso.
¿Valoras que Roberto pueda ser un manager? No sé si has entrado en harina lo suficiente como para valorar que quizá Roberto sea entrenador y también director deportivo, o esa figura la separas completamente.
Valoramos todo, pero ya te digo, antes de hablar del futuro hay que cerrar el pasado. Y el pasado pesa mucho, tiene mucho lastre y va a significar un esfuerzo por parte de toda ciudad y mucho trabajo. Vamos a intentar que esta oportunidad no se nos escape, porque hablando de esas tres personas que he nombrado, yo creo que se puede crear un proyecto con ilusión, porque se lo merecen y porque ellos han demostrado lo que quieren al club.
Hablabas, Mike, de que la primera vía, lógicamente, era salir y que el equipo salga en ACB. ¿Qué más vías maneja el nuevo presidente?
Hay dos otras muy claras, dolorosas, muy claras, y las asumo, que podía ser pues tener que vender la plaza, había que hablar con ACB. Y la tercera, pues espero que no ocurra, pero puede ser desaparición del club. O sea, yo soy muy claro, son las tres opciones, es que no hay más. Si hubiese que empezar un nuevo club, pues yo estoy dispuesto, ya se lo dije al alcalde, que él me tiene para las tres opciones. Y mi máximo ilusión y convencimiento está para la primera. Y estoy convencido que podemos hacerlo. Y vamos a hacer todo posible para ello.
La tercera es muy desagradable, ¿no?
Por supuesto.
Imagino que es lo último que piensas, entrar en el Blancos de Rueda como presidente y tener que cerrar el chiringuito. Eso será la última opción.
Sí, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como lo hacen muchas empresas en España que trabajan honestamente y han tenido que cerrar. Por eso digo que este club tiene que vivir la realidad de la calle. Y no lo ha hecho. Este club ha sido algo que no era y ahora estamos todos pagando esas cosas.
Sí. Antes nos comentabas un poco eso, que quizá no estabas tan pendiente del primer equipo, más de la cantera. Has tenido también mucho desencanto y muchos disgustos con la cantera, ¿no?
Sí, bueno, he tenido buena relación con los jugadores. Yo con la primera plantilla, con Roberto...
Sí, yo digo porque os ha afectado, ¿no? Os ha salpicado un poco todo.
Sí, hubo una... he oído a un dirigente anterior decir que el dinero de la cantera es dinero del club y no de la cantera, y no puedo estar más en desacuerdo con ese comentario. Yo soy padre, yo pago una cuota para mis tres hijos y esa cuota no es para el primer equipo, esa cuota es para los entrenadores que entrenan a mis hijos, que les forman todos los días y para que esos chavales puedan ir con sus equipos a un torneo, tengan la ropa. Luego yo pago mi cuota de socio y eso sí que va al Club Baloncesto Valladolid. Entonces, no nos vamos a confundir. Hubo un dinero, el primer pago de los padres, 26.000 euros, que se metió en una cuenta del club y lo embargó Hacienda o Seguridad Social, no sé quién. Y de repente te quedas con menos 26.000 euros, con ropa que pagar, con entrenadores que pagar, 4 meses que se les debía el año pasado y ya estás en octubre cuando ocurre eso. Entonces, llega un punto en enero cuando se les debe 7 meses y los entrenadores se acercan y me dicen: oye, Mike, el 1 de febrero nos vamos todos porque ya estamos en enero, nos deben 4 el año pasado, nos deben todo este año y no vemos forma de salir de esta. Entonces, yo no soy un economista, no soy la persona más inteligente del mundo, yo creo que soy una persona muy trabajadora, pero se me ocurrió la idea de, a ver, el segundo pago viene en febrero. Y por muy desagradable o muy de la vieja usanza que tenga que ser, pues que los padres traigan el dinero en efectivo y con ese dinero en efectivo se va pagando las cuotas atrasadas. Y la verdad es que desde febrero a día de hoy hemos cerrado los 4 meses el año pasado y estamos prácticamente, yo diría, más o menos se les deberá 2 meses de este año. Entonces, yo creo que ha sido casi 8 o 9 pagos en pocos meses. Y hemos salido de esa. Y yo creo que un entrenador que cobra 60 euros al mes, 100 y pico euros al mes, para estar todo el día del sábado en Burgos, comerse el bocadillo y venir a la 1 de la mañana, me parece una situación lamentable.
Habló el propio Juan Vela en esa asamblea abierta a los socios, ya pensando un poco en el proyecto para la temporada que viene, de que se tenía que basar sobre todo en el tema de la cantera. Tú, como amplio conocedor de esa faceta del club, ¿opinas igual que Juan?
Sí, no me gustaría. Ahora mismo no quiero venir aquí y vender cantera, porque yo la cantera está en muy buenas manos. Coincido con Juan al 100%. Yo creo que una cantera es el espíritu de cualquier club, es el alma del club. y tenemos que trabajarla, pero no vengo aquí a venderla porque, ya te digo, la hemos trabajado y está en muy buenas manos, y la gente que lo lleva, tengo plena confianza en cómo lo están haciendo.
Volviendo un poco al tema de conseguir la financiación para tratar de salir en Liga CB, imagino que todavía no estarás muy metido en el tema, pero las negociaciones con esos patrocinadores, ¿cómo marchan? ¿Hay algo ya por lo menos que esté atado y que se sepa una cantidad?
Me van a firmar, mañana supongo que me van a informar de todos los patrones y Juan, me consta que ellos han estado trabajando muchísimo en ese tema desde que ha terminado la temporada. Son situaciones delicadas porque hay juicios, hay plazos que cubrir, y hasta que no me informen de todo no te puedo decir nada, porque tampoco sé exactamente las cifras ni los plazos que hay que cumplir.
Se había llegado a comentar que Juan Bel había frenado un poco la entrada de Mike Hansen en el club. A nivel de presidentes, ¿es así o la relación ha sido buena y fluida en todo momento?
No, yo creo que el tema es cada uno está defendiendo el club. Y a lo mejor no ha habido una vía de comunicación directa donde las dos partes han podido tener la misma información. Mi situación ha sido muy complicada porque parecía que una semana me daban visto bueno, se paraba, una segunda vez lo mismo, se paraba. Entonces mi situación era una situación que, ya hablando con mi mujer y con mis amigos, pues es una situación que yo ni la he buscado ni tampoco la necesito en mi vida. Mi vida está muy bien encarrilada, tengo tres niños, tengo poco tiempo para ellos con mi trabajo, y esto lo único que me va a suponer también ahora mismo es mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchos dolores de cabeza. Entonces parecía que estabas ahí en busca de algo y es totalmente falso. Yo estoy ahí para ayudar al club, para sacar esto adelante y para arrimar el hombro con el que quiera y ponerse ahí en la trinchera a trabajar.
¿Juan Bel formaría parte del futuro del Club Baloncesto Valladolid,
sí,
contigo al mando?
Juan Bel es el presidente de la fundación.
¿Seguiría, por tanto, en ese
ámbito? Por supuesto que sí.
Y luego el resto de personas fuertes, imagino que la nueva junta directiva partiría de la base, o se mantendría,
sí,
alguno de ahora.
No, yo cuento con dos personas ahora mismo, que son Luis Gil y Saúl Hernández. Les conozco, son directivos actuales y personas en las que yo creo que tenemos la misma sintonía. Después habría que entrar también Javier Baró como asesor a la presidencia. Va a haber ahora mismo tres personas fuertes en el club, que van a ser Juan Bel de la fundación, Roberto, cuando logremos cerrar y pasar página con el problema que él tiene de pagos, y después el presidente. Y no vamos a tener esos puestos que hemos tenido en el pasado. Vamos a llevar el club un poco de otra manera y con muchas ganas de trabajar.
¿Baró es una apuesta personal, sí?
A Baró le fueron a buscar también, por otro lado. Entonces fueron a buscarle y yo le conozco. Él, yo creo que tiene experiencia en lo que es el deporte de élite, y es una persona de la ciudad. Es una persona de la ciudad. Entonces vamos a apostar por la gente de aquí.
Más cosas. Hablabas un poco antes del lastre del pasado. Un tema un poco escabroso te quiero preguntar, esas informaciones que se publican desde Barcelona, eso de caso Gauni a Red 21, que salpican un poco también a la figura de Juan Bel, Felipe Martín, ¿ahí te vas a meter, vas a mirar qué ha pasado, qué ha ocurrido, o correr un tupido velo?
Eso no es mi... Yo voy a entrar en el Club Baloncesto Valladolid, y ahí es donde voy a mirar cómo está el tema, y ahí es donde yo tengo potestad. Yo no soy juez, lo he leído como lo has leído tú. No creo que haya nada que esté mal. Está claro que es mucho mejor ser claro al principio. Cuando tienes un proyecto así de bonito, pues presentarlo a la prensa. Me parece una cosa genial. Son cosas muy, muy feas y que donde yo no voy a entrar, porque yo creo que ahora mismo, por encima de todas esas cosas, de verdad, estamos hablando de 37 años de historia, estamos hablando de muchísimos jugadores que están con nosotros y que desgraciadamente ya no están con nosotros, peñistas, aficionados, generaciones de padre e hijo, que han visto en el Huerta del Rey a Nat Davis y a Carmelo Cabrera, y han visto a Oscar Smith, y han visto a Carlton Myers. O sea, puedes seguir hablando de jugadores uno tras otro, y eso merece un respeto y merece el esfuerzo. Y por eso y por la gente... la gente no sabe el grandísimo gente humana que hay en ese club ahora mismo. O sea, desde David Enciso, hasta Natalia de Baby Basket y todos los entrenadores que están entre medias.
Uh-huh. Y gente que se ha quedado por el camino ya, ¿no?
Roberto, Javi Bello, Pablo, Ángel Cano, la gente del club, las oficinas. O sea, estás hablando de un grupo humano tremendo. Entonces, vamos, yo voy a luchar por ellos y voy a luchar para intentar sacar esto adelante. Uh-huh. Pero siempre con el club primero.
Hablabas de jugadores, el tema derecho de tanteo, ¿qué opinión tienes al respecto sobre Nacho, sobre Román?
Hombre, está claro que hay que hablar con ellos. Teníamos que haber hablado con ellos hace 6 semanas, cuando se dijo la primera noticia, y pues ahora no hemos podido hablar con ellos antes de terminar, que hubiese sido lo suyo, pero en cuanto entre, mi primera intención, además tengo llamadas de sus agentes ya, pero hasta que no entre oficialmente no quiero hablar con ellos, pero está claro que es un objetivo. Y primero, Roberto, le digo, Roberto González, la primera persona, es la piedra angular donde se va a basar todo. Y hablando con él me tendrá que decir, Mike, pum, pum, pum y pum. Y entonces tendremos que trabajar sobre ello.
¿Eres optimista de cara a que Roberto, una vez solucionado todo, pueda aceptar continuar aquí una temporada más?
Yo siempre soy optimista, pero me preocupa su situación. Me preocupa mucho, porque es un amigo y es una persona que ha hecho muchísimo para este club. Y cuando una persona ya está pensando en volver a la enseñanza, es que pues él no lo tiene muy claro. Él, yo creo que ha sentado cátedra en este club, y me gustaría que, si va a ser profesor, pues que siga siéndolo con nosotros. Eso está más claro que el agua. Pero hay que sentarse con él y hay que ver cómo se siente, y hay que pues ponerle al día lo antes posible.
¿Hay algún jugador más, aparte de estos dos, de Nacho, de Román, que veas con especial interés de cara, pensando y aventurando un poco, que sí que es cierto que primero hay que cerrar todo el tema para salir en ACB, pero algún jugador más que veas tú que puede ser interesante?
Hombre, yo creo que está claro que a mí personalmente me gusta mucho David Navarro y O'Leary. A mí me encantan. O sea, yo creo que también a Roberto... Yo
a cualquiera,
creo que,
¿no?
¿Sabes? Me gustaría también contar con ellos, pero ya te digo, estamos hablando de supuestos. Es que ahora mismo hay que cerrar el presupuesto que no hemos cerrado, pero... yo creo que esos dos jugadores también serían jugadores muy interesantes. Que se nos van de presupuesto, que no podemos, que no quieren, porque también han vivido situaciones desagradables, pues ahí no se puede hacer mucho más.
El presupuesto, imagino que será un poquito más austero que el de esta campaña.
Sí, será real, además. Porque hay un presupuesto, cuando tú haces un presupuesto para una empresa, es un presupuesto real, no supuestamente que si va a haber 2.500 socios a 99, no. Pues habrá que hacer un presupuesto real, que luego pues tenemos más dinero, podemos hacer más cosas durante el año, pues fenomenal, pero el presupuesto hay que respetarlo, porque si no va a pasar lo que ha pasado todos los años. Haces un presupuesto, tienes 500 y haces presupuesto 900, llega mayo y debes 6 nóminas, y eso no puede ser, porque como he dicho al principio de este programa, eso es engañar al club, a la afición y a la gente y al patrocinador. Y al patrocinador o los patrocinadores. Porque cuando sale en la prensa no sale la directiva no ha pagado al jugador, o el presidente no paga a los jugadores, sale el Blancos de Rueda no paga a los jugadores.
Sí, sí, sí.
Y con lo difícil que está encontrar patrocinadores hoy en día, hay que cuidar al patrocinador por encima de todo. Y por eso digo que en mi directiva va a haber puestos para cualquier patrocinador que quiera tener una persona de confianza dentro de mi directiva, va a poder estar, va a tener voz y voto y va a poder participar en el proyecto.
Hablando de socios, ¿qué tienes en mente a ese respecto? Porque lo de 99 euros no ha salido bien.
No, no sabemos todavía, pero está claro que es un precio demasiado barato para que el club pueda sobrevivir en ACB. Habrá que poner un precio, habrá que ver cómo están los otros equipos, y habrá que poner un precio pues para que se valore el baloncesto y que lo que hagan los jugadores, lo que han hecho los jugadores este año, yo creo que vale bastante más que 99 euros. Entonces habrá que verlo. No sé qué cifra habrá que poner, pero habrá que poner una cifra adecuada al mercado y lo que tenemos aquí, las necesidades que tiene el club.
Rive, las últimas para Mike.
Sí, nada, simplemente, bueno, creo que es una forma de ver cómo piensa que puede estar el futuro el nuevo presidente. ¿Qué porcentaje da cada una de las tres opciones que ha barajado? Porcentaje real, imagino que el trabajo va orientado el 100% a salir en ACB, pero un porcentaje real a día de hoy. Es complicada, pero...
Yo me levanto a las 6 todos los días, como hacen muchos españoles honestos y trabajadores. Entonces yo invierto en mí mismo. Yo no he sido una estrella de esto, pero cuando había que aguantar el balón que te hiciesen falta ir al tiro libre, yo quería el balón. Entonces, si todo dependiese de mí, pues te daba un porcentaje muy, muy alto de la primera opción. Pero como no es todo yo, sino va a tener que ser toda ciudad, volcarse, encontrar patrocinadores, ir a presentarles un proyecto verdadero y honesto, pues no sé qué decirte ahora mismo. Está claro que pues vamos a, para ser honestos, vamos a ser 33, 33 y 33. Uh-huh. Y después, con trabajo y honradez, a lo mejor la primera opción de 33 pasa a 50 o pasa a 60.
Yo te hago la última. ¿Lo primero que quieres hacer nada más entrar en el club? No sé si gira en torno a Roberto, que tanto has insistido en ello, pero...
Ver cómo está económicamente y hablar con Roberto. Uh-huh. Y con todos los trabajadores, que se les debe una cantidad brutal de dinero o de meses.
Uh-huh. Perfecto, Mike, muchas gracias por acompañarnos en la Sidrería Lur, que has hecho un esfuerzo además, hemos ajustado el horario al máximo, te lo agradecemos, y que haya mucha suerte, no sé si es cuestión de suerte, de números, de esfuerzo de toda la ciudad, como tú dices, pero que vaya todo bien, que tengamos básquet en ACB, y sobre todo que tengamos Club Baloncesto Valladolid por muchas temporadas y muchos años. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la Sidrería Lur.
Muchas gracias y ojalá que así sea. Vamos
Mike
a trabajar
Hansen,
por ello.
Futuro presidente del Club Baloncesto Valladolid, aquí con nosotros en la Sidrería Lur. Ribe. Mañana contamos más, repasamos un poco fríamente todo lo que nos ha contado Mike.
Sí, porque hay cosas que analizar, yo creo, muchas titulares podríamos decir, así que bueno, a ver y a esperar un poco a que se confirme ya oficialmente, aunque así va a ser la presidencia, nueva presidencia de Mike Hansen.
Pausa y regresamos en la Sidrería Lur, aquí en directo Marca Valladolid. Hay que contar cómo está el 4 Rayas Balonmano Valladolid, que hoy ha presentado su proyecto deportivo ya con todos los nombres de cara a la 2013-2014.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
En nombre de todos los pivotes, matrículas, motos y gatos, gracias Nissan.
Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos Acenta Stop and Start por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
En Valladolid, San José Pintura y Decoración. Pintamos su vivienda, local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30 y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración, colaborador del 4 Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
Vamos a por las dos últimas preguntas. Allá vamos. Sonido característico del ciervo para llamar a la hembra.
¿La berrea?
¡Correcto! Restaurante de Valladolid conocido por sus carnes a la brasa y hamburguesas de morucha y buey.
¿La berrea?
¡Correcto! 15 años ya con nosotros y queremos celebrarlo con un menú anticrisis de lunes a viernes por 29,5 euros para dos personas. Embutido, ensalada, jugosa carne a la piedra, café y postre. Y podrás ver cómo cocinamos en nuestra espectacular parrilla. La berrea, en el barrio de las Delicias, en la calle Gerona, junto a la Policía Nacional. Reserva y pedidos al 983-47-72-18. Contamos con una amplia terraza.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1:43 de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo. Por cierto, que hoy parece que ya sí empieza el verano, ¿no? Que hay calorcito, aquí en la Sidrería Lur ya está abierto el jardín. A nosotros nos encanta siempre pasar gran parte del verano aquí y la verdad es que se está muy bien, con un jardín muy amplio donde siempre se celebran además un montón de comuniones, bautizos, de todo. Y está muy bien pues para tomarte una hamburguesa, un perrito. En verano es un sitio muy para tener en cuenta, la Sidrería Lur y su jardín. Si queréis hacer reservas también para el restaurante, 983-105-105. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes. Con la pausa que le caracteriza a Mike Hansen, pero también con la analítica de profundidad, pasamos ahora a la energía vital que hoy ha demostrado en la rueda de prensa Nacho González.
Sí, pero te iba a decir, a mí esta gente es la que me gusta. Yo no sé si luego lo harán mejor o peor, pero te transmite tranquilidad, te transmite futuro, te transmite esfuerzo, yo creo que transparencia, ya digo, al menos en el cara a cara es lo que te transmiten. Yo estoy muy contento de contar con gente joven para sus cargos como Mike Hansen o como Nacho González. O sea, son dos personas, precisamente has tú nombrado a Nacho y te lo quería comentar yo, que para el deporte de élite vallisoletano son nuevos y que yo creo que son futuro y que transmiten muchísima ilusión. Ya digo, que no sé luego cómo les van a salir las cosas, pero no sé si es honestidad la palabra lo que te contagia, no sé.
U honradez, que también hay
y
que tenerlo en cuenta.
En estos tiempos creo que es algo que tiene que estar aquí, en el deporte.
Fíjate, en una entrevista realizada a la primera medallista española Juegos Olímpicos de Barcelona, Miriam Blasco, ya lo recuerda todo el mundo, me decía: los valores que se dicen estar en el deporte, donde verdaderamente están, el compromiso, la solidaridad, la entrega, el espíritu de sacrificio, donde verdaderamente están, es en las personas que manejan ese deporte. Directivos, entrenadores, federativos, monitores, gestores de los campus, el público, los propios jugadores, los directivos, en definitiva, esos son los valores, como tú has comentado, que nos ha demostrado a lo largo del tiempo Nacho González, en mi caso, para otros menos conocido, que ya lo va siendo, o como Mike Hansen, que también demostró durante muchos años en la cancha y que hoy ha vuelto a poner de manifiesto.
Bueno, Nacho González hoy en rueda de prensa ha presentado ese proyecto deportivo. Tú ya habías contado, yo creo que todos los nombres, días pasados, semanas pasadas en directo Marca Valladolid, y hoy pues bueno, se han juntado todos para dar muchas noticias y hacerlo oficial. Diferente a otras ocasiones y a lo que últimamente también vemos, ¿no?, en los clubs. Estamos acostumbrados a que se cierre un fichaje, se haga oficial, se cierre un fichaje, se haga oficial, luego posiblemente pues se hace una rueda de prensa y se habla de todo el proyecto, pero hoy ha sido mucho en muy poco tiempo lo que se ha dado a conocer, ya digo, de forma oficial.
Sí, porque lo ha hecho además de manera vertiginosa, con gran velocidad, dominando el terreno y evidentemente dominando lo que iba a aceptar y lo que iba a comentar. Por seguir algunos de los pasos que el propio Nacho González ha seguido, ha dado algunas pinceladas de lo que quiere con un equipo, hay que entrecomillarlo, vallisoletano, con un equipo en lo que verdaderamente significa que haya gente de Valladolid, que se presenta un club con gente que ha querido venir también aquí, lo cual es doblemente valioso, y haciendo hincapié en las circunstancias no solo del primer equipo, sino también de lo que viene detrás, es decir, lo que tantas veces se nos llena la boca con la palabra cantera. Ha hablado incluso de que va a haber un grupo de tecnificación para entrenadores y otro para jugadores a lo largo de la temporada. Ha hablado de lo que va a ser la pretemporada. El 1 de agosto podemos decir que va a ser el comienzo activo, pero habrá la presentación de los jugadores un día antes para reconocimientos médicos y demás. Luego se jugarán 5 partidos amistosos, el 17 de agosto en Aranda, el 23 o el 24 con un equipo todavía no decidido, el 28 de agosto en Cuenca, el 30 de agosto con Guadalajara, aquí en Valladolid o en algún lugar próximo de la provincia, y el 7 de septiembre, devolución de visita del Villa de Aranda para aprovechar que sea presentación del equipo a la afición morada o Waldo Morada, porque después la liga empezará el día 14 de septiembre. Ha traído, ahora ya voy con la plantilla, que quizá es lo que la mayoría está esperando
escuchar,
por eso he mantenido el suspense, como diría Hitchcock, gente veterana con buen conocimiento de lo que es el balonmano, todos muy experimentados en lo que es Asobal ya, incluso los que han sido repescados por prolongación de contrato. También se afianza el proyecto con jugadores de experiencia en la temporada anterior y dentro del seno del propio club, como veremos también. La mayoría son contratos cortos para ver el funcionamiento, la evolución, puesto que hay también una juventud notable en la confección de esa plantilla, al margen, naturalmente, de que pueda estar Ávila o de que pueda haber alguno más. Y se ha hablado también de que el objetivo es la permanencia. En definitiva, Geray y César Pérez Merino este con contrato no profesional estarán para la demarcación de la portería. Víctor Mejías, con contrato no profesional, también tenía contrato por un año, y Alberto Camino, un vallisoletano de 32 años aproximadamente, que puede ocupar no solo la labor de extremo, sino también la de lateral y central, lateral del lado izquierdo, que procede del Villa de Aranda, pero que, como su hermano Diego Camino, pues buscó la alternativa fuera de Valladolid. En el lateral izquierdo estará Bozovic, que tenía contrato en vigor, y el cubano, el habanero, de 33 años, con una gran experiencia y goleador además en Asobal, es jugador del Cuenca, Guillermo Corzo. En el central, Pablo Cacheda, uno de los tres más significativos que entraban en la rumorología general, pero un jugador por el que nosotros nos inclinábamos a priori, digo yo, al menos a título personal, porque ya había estado en la lista del Balonmano Valladolid, si no recuerdo mal, hace dos temporadas, y naturalmente era muy joven entonces, sigue siéndolo ahora con 21 años, es internacional junior, buen conocedor de Isma Juárez y de Gonzalo Porras, porque estaban el último de los citados en la selección junior campeona de Europa. En el lateral derecho vuelve un vallisoletano después de varias temporadas en Valladolid, y de buscarse la vida incluso en Serbia. Fue el primer español que jugó en la Liga Serbia, hablo de Paco López, y también en ese lado, con prórroga de contrato, el veteranísimo Fernando Hernández. Para el extremo derecho, Isma Juárez, que es el único que ha firmado por dos años de manera exclusiva, y uno de los jovencitos que perdura o permanece de la temporada anterior, Miguel Lacasa. Con contrato no profesional. Los pivotes, Gonzalo Porras, con contrato profesional ahora por primera vez y con una más una temporada en la posibilidad, y también Iñaki Peciña, que prorroga su contrato al igual que el considerado jugador universal y bastión de los samuráis de toda la vida en este club, de los 18 años que lleva defendiendo estos colores, como es José Ángel Delgado Ávila. Luego quedan el pivote Nico, un seleccionado juvenil, Roberto Pérez, que ha estado en la plantilla la temporada pasada, 5 años antes estuvo en el Nava de la Asunción y va a volver, puesto que seguirá siendo equipo filial el conjunto segoviano. Está también Dani Simón y David Fernández, que son de la próxima jornada quizá los que puedan llegar a reforzar un equipo, dada su edad, dada su juventud, pero también la experiencia que van alcanzando. Así que un proyecto, en mi opinión, ilusionante, un equipo justo. Evidentemente, las circunstancias del Balonmano Valladolid desde el punto de vista económico no permiten otros raciocinios, pero desde luego un equipo justo, ilusionante y con 14 o 15 jugadores de partida. No se descarta que pueda venir algún no profesional para reforzar algún puesto si hubiera buena oferta. Si hubiera buena oferta profesional y económicamente posible, pues tampoco queda descartado, pero eso sería ya en un segundo término, porque las ofertas profesionales económicamente asequibles siempre son altas en estas situaciones.
Bueno, el nombre que más esperábamos, el de Pablo Cacheda, ¿no? Que la verdad es que es un jugador del que se ha hablado mucho y que quizá, no sé si decirte meses atrás, no nos planteábamos, ¿no?, que pudiese recalar en este Balonmano Valladolid actual. Pues bueno, con la situación económica que se vive y con el cambio de proyecto tan modesto que ha tenido el club.
Era evidentemente el puesto más importante a considerar en esta época previa a hoy hacerlo público. Había otros centrales también consolidados, de buen nombre, de prestigio, que evidentemente luego al final no han tampoco cuajado en las conversaciones pertinentes con el club. También estaba Pablo Cacheda, ya he dicho que hace 2 años, creo recordar, estuvo en las posibilidades o en la lista de hipotéticos fichajes de Juan Carlos Pastor. Al final es un jugador, como digo, joven, internacional junior, se acabará ahora con el Mundial de Serbia, igual que Gonzalo Porras, pero su trayectoria está haciendo presagiar vuelos mucho más altos de los que verdaderamente hasta ahora ha desarrollado en equipos realmente de su zona de nacimiento, es decir, de Galicia. Abandona el Academia Octavio, donde jugó con Ismael Juárez, y viene a Valladolid, donde va a jugar también con Gonzalo Porras, a quien conoce bien por la selección.
Eso te iba a decir, precisamente hoy he leído a un buen amigo, a Borja de Blas, de Castilla y León Televisión, que citaba esas dos personas como importantes para que Pablo Cacheda recale en el balonmano Valladolid. La amistad con Isma Juárez, con el que incluso vivía en Vigo, y la amistad también con Gonzalo Porras, con el que ha coincidido en la selección.
Sí, yo no sé si recuerdas cuando entrevistamos a Gonzalo Porras, que se hizo público, bueno, porque público no se ha hecho realmente hasta hace unos días, pero cuando ya todo el mundo parecía coincidir en que Gonzalo Porras iba a continuar una temporada más, le entrevistamos en Radio Marca directamente y él habló con cariño, habló también valorando las actitudes y las aptitudes de un Pablo Cacheda con el que sin duda habría dialogado en su momento y en alguna concentración de la selección española y que ahora sin duda ya también van a tener oportunidad de partir con ese fundamento, con el de la defensa de los mismos colores para la temporada próxima.
Y cerramos, Marcos, si te parece, con el Aula Cultural, que para no perder la estela del balonmano ha presentado su campaña de abonados de cara a la temporada que va a vivir en la máxima categoría del balonmano nacional femenino. Precios, la verdad es que bastante económicos para disfrutar de buen balonmano en Valladolid.
Y en la que pretende mantener la misma ilusión que hizo en la División de Honor Plata, basada en el juego. No va a haber alaracas de fichajes, a pesar de que hay una veintena de jugadores de la máxima categoría que se han ofrecido a Miguel Ángel Peñas, pero se trata, como digo, de motivar a la afición a través incluso de la campaña de abonos. Se podrán ver 13 partidos por 50 euros. Se trata de motivar también a los menores a un euro por partido. Al final, los menores de 14 años serán 20 euros. Hay un abono familiar para tres personas con un precio de 125 euros o para cuatro de 150 euros. Se pretende llegar a una cuantía de 500 euros que supondría más o menos el 45% del presupuesto fijado en 100.000 euros para la próxima temporada. Eso podría venir a significar que el Aula Cultural abandonara, si se cumplen estos requisitos de aumento de la masa social, abandonaran el pabellón Miriam Blasco. El club ha establecido ya negociaciones con la Fundación Municipal de Deportes, puesto que allí el aforo en Miriam Blasco es de 450 personas. Se podría, como digo, llevar a cabo un traslado si se superasen esos socios y en principio lo que se ha barajado podría ser el pabellón Lalo García o el Pilar Fernández de Valderrama. Los dos con una pequeña circunstancia problemática, y es que en el Lalo García es la sede los sábados del fútbol sala y en el Pilar Fernández de Valderrama es los sábados también la sede del baloncesto en silla de ruedas. Sí. Pero todo se arreglará porque Valladolid obligada a que los clubes se pongan lo máximo de acuerdo posible, porque tenemos una élite a la que nos gusta a muchos ir a presenciar.
Nos ha mostrado además esa intención Mike Hansen en fuera de micrófono, que no pasa por decirlo nada. Nos ha mostrado esa intención de tener buena relación con todos los clubes y que haya comunicación importante.
Habrá también 15 jugadoras senior.
Te iba a decir que un poco no es el problema, no es el cambio de pabellón, es un poco el cambio de entorno, ¿no? Que al final está cerca de
La costumbre, la casa, afición, ¿no? El barrio de Pajarillos, la mayoría de los socios actuales, la historia, la trayectoria de 26 años en una misma zona de ubicación.
Pero si es por tener más gente, bienvenidos al cambio. ¿Algo que quieras apuntar para cerrar? Nos quedan menos de dos minutos, Marco.
Yo creo que lo hemos dicho todo, podíamos habernos extendido bastante más, pero en definitiva lo puntual y lo importante de ambos clubes queda dicho.
Bueno, pues con esto nos vamos a despedir desde aquí, desde Directo Marca Valladolid en la Sidrería Lur. Ya saben que nos quedan tan solo dos programas, jueves y viernes, a ver si de aquí a que nos despidamos y cerramos la temporada, pues podemos contar quién es el nuevo entrenador del Real Valladolid, que seguimos, como hemos contado en el arranque del programa, todavía con la incertidumbre. Veremos si Juan Ignacio Martínez, veremos si Rubí, y o veremos si hay alguna opción, pues como podía ser la de Luis Enrique, que parece se le ha escapado al Real Valladolid. Se ha ido al Celta, recuerden, el asturiano. Así que si hay noticia la contaremos, por supuesto, estaremos ahí. Mañana más, directo Marca Valladolid, un fuerte abrazo. Gracias por estar al otro lado.
Un apunte rápido, el viernes se presenta Pablo Cacheda y el lunes Guillermo Corzo. Se me había olvidado dentro de tanta historia.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós.